Hermanos, no somos dignos, Señor, de hacer estas locuras, pero si tú guías, tú provees, es tu voluntad de hacerlo, que así sea, que podamos nosotros realizar estas hazañas de fe y ser unos verdaderos héroes de fe en ti, confiando y esperando, y sabiendo que tú nos guiarás, Señor. Mi Dios, quiero pedirte que ahora nos guíes en este estudio. Empezamos un nuevo libro, Señor, el libro de Marcos, un libro fascinante, un libro donde te vamos a ver a ti actuar, Señor. Que toque nuestro corazón con lo que vamos a aprender a partir de hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, el libro de Marcos, capítulo 1. ¿Qué libros hemos estudiado ya?
Tres Juan,
Génesis, Mateo, Génesis y ahora Marcos. Sí, el Evangelio de Marcos. Está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Vamos a hacer una breve introducción rápidamente. Estamos empezando un nuevo libro de la Biblia, como dije, como estábamos orando. A ver, este Google, Pedro, vamos a ponerlo para Cuando empezamos a estudiar el libro de la Biblia es un reto, es realmente una aventura de fe. No sabemos qué es lo que va a venir ahora. Todo nuevo. Vimos en Génesis, vimos la historia de Jacob, la historia de Adán, la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de un montón de personajes. Y ahora cambiamos radicalmente, avanzamos 1800 años antes de Cristo al año 0. Mejor dicho, al año 30. Porque es ahí donde empieza Marcos a narrar todo. Marcos es el libro más traducido en el mundo. Cuando los traductores de la Biblia quieren traducir algo o van a traducir algo para llevárselo a, por ejemplo, a un pueblo indígena que nunca escuchó la palabra de Dios, lo primero que ellos traducen es el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque es un libro muy sencillo, es un libro donde encontramos a Jesús actuando rápidamente. En este libro vamos a ver a Jesús y iba y hacía y ponía y llevaba y andaba y mandaba todo el tiempo que Jesús va a estar de aquí para allá, haciendo cosas. Es un libro de acción, es un libro donde vemos a Jesús actuando. Aparte que, por ser... Vamos a esperar que Ruth termine de... Gracias, Ruth. Ya. Aparte que es un libro corto, son solamente 16 capítulos. Nadie debe meter a traducir Mateo, que son 28 capítulos, es demasiado. Entonces, prefiere traducir Marcos, que es mucho más corto. Cada evangelio tiene una característica muy peculiar. Tenemos cuatro evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el quinto evangelio eres tú. ¿Ya? Mateo. El libro de Mateo, el evangelio de Mateo, nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, como el enviado por el Señor para salvar a su pueblo. Mateo está dirigido a los judíos. Hay mucha profecía del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Como está orientado a los judíos, dedicado a los judíos, empieza Mateo, ¿cómo empieza? Con la genealogía de Jesús, desde David hasta Jesús, ¿no es cierto? Trazando la línea monárquica del reinado del Mesías. ¿Se acuerdan en la profecía de Jacob? El nombre que le da, la profecía que le da Jacob a su hijo Judá, le dice, hasta que venga aquel al que le corresponde el cetro. Y Jesús es aquel. Mateo nos habla del Mesías dirigido a los judíos, ¿ya? Él revela el reino al Mesías que es rechazado. El Evangelio de Marcos nos describe a Jesús como el siervo profeta, ¿ya? En Marcos no tenemos la historia de nacimiento de Jesús, solamente Jesús aparece en escena en el libro de Marcos. Más adelante hablaremos de su contenido. Lucas, se nos presenta al Señor como el Hijo del Hombre. Lucas era médico, y él presenta a Jesús como hombre. Y lo vamos a ver a Jesús en el libro de Lucas, muy relacionado con las personas, con muchas características humanas, nos permiten ver al Dios hecho hombre. Por eso es que Lucas empieza la genealogía de Jesús desde Adán, no desde David, sino desde Adán, basándonos al Hijo del Hombre, aquel que iba a salvar a todos los hombres. Y Juan, en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, no tenemos ninguna genealogía, tampoco. solamente empieza a mostrarnos a Jesús como Dios. ¿Verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No, no es como el sentido de Jehová, que dice que era un Dios, no, era Dios. Jesús era Dios. Entonces Juan nos presenta a Jesús como el mismo Dios. Entonces, pongámonos o enfoquémonos un poco en el Evangelio de Marcos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, el que sirve, el que está entre la gente. Mateo y Lucas, cuando escribieron sus evangelios, tomaron mucho de lo que Marcos había escrito. Si tú lees Mateo y Lucas, te vas a encontrar con que todo el libro de Marcos está metido o está contenido dentro de los evangelios de Mateo y Lucas. Se dice que ellos tomaron del evangelio de Marcos información para armar su evangelio. Muy bien, ¿quién escribió el libro de Marcos? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabemos que Marcos escribió Marcos? Porque si tú lees la carta del apóstol Pablo, por ejemplo, lees Gálatas, Colosenses, ¿cómo empieza la carta de Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no es cierto? Tú dices, Pablo escribió las cartas. Pero en Marcos, tú lees el Evangelio de Marcos, en ninguna parte vas a encontrar, yo Marcos, discípulo de Jesús, o siervo de Jesús, o lo que sea de Jesús, no lo dice en ninguna parte. Entonces no sabemos realmente quién escribió Marcos. Pero en nuestras Biblias, tú lees el segundo Evangelio, dice Evangelio según San Marcos. Es que debe ser Pero ahí dice Marcos. Mira, ahí en el libro no dice Marcos. Dice Marcos. Entonces, en el libro de Marcos, dice Marcos. Lo que sucede es que los padres de la iglesia, cuando este Evangelio empezó a circular entre las iglesias, ellos sabían y tenían la certeza absoluta de quién había sido su autor. Obviamente, si los padres de la iglesia lo sabían, nosotros continuamos esa tradición y aceptamos que este Evangelio realmente fue escrito por Marcos. No tenemos la duda de que fue escrito por Marcos. Además, si dudamos de que el Señor Marcos, ¿qué importa? Al fin y al cabo es un Evangelio que está en nuestra Biblia y aceptamos que es la palabra de Dios. ¿Quién era Marcos? Marcos era médico, Lucas era En primer lugar, debemos decir que Marcos no fue discípulo de Jesús, no fue apóstol, no fue nada, simplemente era un simpatizante en los primeros tiempos de la predicación de Jesucristo. Marcos era judío, pero Marcos no era su nombre. Marcos es un nombre griego que significa defensor. Su nombre original era Juan. Entonces lo vamos a encontrar en muchos pasajes de las Escrituras como Juan Marcos. Juan es un nombre judío y Marcos un nombre griego. En Hechos 12:25 encontramos su nombre como Juan Marcos. Vamos a ver algunos pequeños detalles de la vida de Juan Marcos. En primer lugar, era hijo de una tal María. No María, la madre de Jesús, no María Magdalena, no María, María Teresa. Su mamá se llamaba María. Y lo que sí sabemos era que tenía mucho dinero. Eran muy acaudalados, ¿ya? En Hechos 12:12 podemos leer que toda la iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos. Y ahí dice que estaba con su mamá. Pase, pase, siéntese en la silla, no quiero a nadie en la puerta. Entonces, ellos tenían una casa muy grande porque había un montón de gente reunidos en su casa. Eso está en Hechos 12:12. Hay un texto que solamente viene a vuestra parada porque tiene achaques en los huesos. Dígalo a vuestra parada. Eso no. ¿Ya? Hay un texto en el libro de Marcos que solo aparece en este libro. No aparece en Mateo, Lucas y Juan. Habla de un joven. Está en Marcos 14:51. Quiero que vayan a Marcos 14:51. ¿Ya? Para leerlo juntos. Estaban arrestando a Jesús. momentos antes del arresto, ¿ya? Estaban ahí los discípulos, ¿ya? Vienen y arrestan a Jesús. Marcos 14:51. Toma la papel, ya. La próxima vez se paga. Dice así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, o sea, no lo incendiaron, se lo atraparon. ¿Ya? Mas él, dejando la sábana, o sea, dice, huyó desnudo. Y extrañamente, solamente lo menciona Juan. Juan Marcos. Era él. Creemos que era él, porque nadie va a narrar algo si es que no lo ha visto. Y si no lo narran los demás, no lo han visto. El único que lo vio fue él. Él fue el que estaba solamente cubierto con una sábana, y cuando lo fueron a atrapar a Jesús, vieron a este jovencito, de la edad de ustedes, de repente, y lo vieron, y él se despierta y se cubre con una sábana y sale a ver qué pasa. Y en ese momento ve que Jesús lo atrapa y voltean y dice, vamos a agarrarlo, y agarran la sábana, y la agarra y sale corriendo. Calado.
¿Por qué no escribió y salía?
Porque, esa no es la pregunta, de repente le da roche, pues. Los comentaristas afirman que este joven era Juan Marcos y que nadie vio lo que sucedió, solamente él sabía este hecho. Juan Marcos fue compañero de Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, pero por un rollo que hubo, él se separó y los dejó, y se fue con Bernabé porque era su primo. Pablo más adelante reconoce el ministerio de Marcos. Marcos tenía un ministerio dentro de la iglesia. Y Pedro llamaba a Marcos su hijo. Se dice que Marcos andaba con Pedro a su lado. Y Pedro le contaba a Marcos todo lo que él había vivido con Jesucristo. De tal manera que el evangelio de Marcos, bien podríamos decir que es el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque al estar Marcos con Pedro, Marcos escribió todo lo que Pedro le contó. Porque Marcos nunca estuvo con Jesús, excepto en este momento. Entonces, se llama también el Evangelio de Pedro, le dicen al Evangelio de Marcos. No es que Pedro le dictaba, a ver Marcos, a ver, escribe. No, sino simplemente él escribió lo que Pedro le contó. Por eso es que Pedro, en primera de Pedro 5:13, llama a Marcos, hijo mío. Porque él estaba todo el tiempo con él. Y muy bien, ahora sí, con esta pequeña y rápida introducción, vámonos al libro, al principio del Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos empieza de una manera muy simple. Él toma las palabras del Génesis. Al igual que Juan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo. Y Marcos empieza su evangelio diciendo, principio del evangelio de Jesucristo. Él va a presentarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él arranca de frente. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él da por hecho, no tiene que demostrar nada. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios y quiere que todos los que leamos el Evangelio de Juan, de Marcos, veamos al Hijo de Dios actuando entre nosotros. El versículo clave de este libro está en Marcos 10:45. Si lo quieren apuntar, Marcos 10:45 es el versículo clave de este libro. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hay algunos que dicen que este primer versículo es el título del libro. Otros dicen que no, que simplemente es la introducción. Sea como fuera, no nos interesa lo que digan los expositores en este aspecto, y simplemente estamos empezando el Evangelio. La palabra principio también se puede traducir como origen. Para Marcos, el Evangelio de Jesucristo empieza con lo que sigue a continuación. Vamos a ver más adelante que lo que sigue a continuación es el ministerio de Juan el Bautista. El Evangelio de Jesucristo empieza con la vida de Juan el Bautista, con el ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a ver al final, después que leamos estos versículos de acá, que todo el mensaje de Jesucristo tiene que empezar por acá. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Así que Marcos está diciendo, este es el origen de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, ahora pregunto, ¿qué buenas noticias? Y para que haya buenas noticias, tiene que haber algo bueno. Y Marcos va a hacer ahorita un giro, total, más adelante ahorita lo vamos a ver, en cuanto al desarrollo de lo que él está escribiendo. Y él nos va a dar primero las bases de cómo debe ser nuestra predicación. Cuando quieras predicarle a un amigo o a un pariente, enfócate en estas cosas. Tú le vas a hablar de Jesús. Ay, sí, Jesús. Es que es tan lindo, Jesús. Es que es tan hermoso. Es que me siento tan bien cuando... Es que... Y el pata va a decir, ay, qué lindo, ¿no? O sea, bacán. Y al final tenemos una iglesia de gente que empieza a venir porque es muy linda la iglesia, es muy bonita. Pero no hay nada en el mensaje, no hay nada en el corazón. Entonces, todos cometemos este error. Empezamos al revés. Pero vamos a ver cómo empieza el Evangelio, cómo empieza la buena nueva, cómo hago yo para predicarle a mis amigos. Vamos a ver. La palabra Evangelio es buena noticia y vamos a ver qué es la buena noticia. La buena noticia, en primer lugar, la primera buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, está con nosotros. El Dios está ahí, mirando a su creación, se ha hecho hombre. Esa es una buena noticia. ¿Y por qué va a ser una buena noticia eso? Vamos a ver por qué, más adelante. Marcos afirma sin dar mayores explicaciones, Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos presenta uno de los títulos de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué especial tiene que Marcos llame a Jesucristo Hijo de Dios? Porque todos dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué significa que sea el Hijo de Dios? Para los judíos, y recuerden que Marcos era judío, el hecho de tener este título implicaba que la persona que lo llevaba tenía naturaleza divina, o sea, era Dios. Tú te hablabas por ningún lado diciendo a la gente, oye, Hijo de Dios, ¿cómo estás? No, ese era un título que ellos sabían que era específicamente para el Mesías, aquel al que le pertenece el trono y el poder, tal como está en la profecía de Jacob. Cuando le da a Jacob o Israel la profecía de sus hijos, le profetiza a Judá, eso lo vimos la última vez, o las últimas veces, que el trono le pertenecía a alguien. ¿Quién era este alguien? Jesús. Y en el contexto judío, en la mentalidad judía, este Hijo de Dios, o este Mesías, era el Hijo de Dios. Un título que le pertenecía solo a él. Justamente uno de los problemas, sino, bueno, sí, fue un problema para los judíos, uno de los problemas que tuvieron los judíos con Jesucristo era que Jesucristo decía que él era el Hijo de Dios. Y los judíos, ¡ah! ¿Cómo es posible que te llames Hijo de Dios? Y se rompió la ropa, ¡ah! Estás diciendo una herejía, estás loco. ¿Cómo te atreves a decir que eres el Hijo de Dios? Eso está en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Si hablarse Hijo de Dios, voy a leer esto, no significa que el Hijo había sido engendrado o creado por Dios en eternidad pasada, sino engendrado en la carne. O sea, se hizo hombre. ¿Ya? No como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ser creado. Los testigos de Jehová te van a decir que Jesús es el Hijo de Dios con minúscula. Pero ellos no están entendiendo la mentalidad judía. Ellos están pensando como cualquiera de nosotros piensa en nuestros hijos. Jesús, al llamarse Hijo de Dios, estaba atribuyéndose un título divino que le correspondía solo a Dios. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, porque lo querían apedrear a Jesús, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo es un personaje singular. Es un personaje muy especial. Es el único líder, si quieren llamarlo líder, porque Jesús tampoco fue un líder, fue un siervo de Dios, nuestro rey. Es el único que se atribuyó a sí mismo el ser Dios. Buda no dijo que era Dios. Buda dijo que él pensaba unirse y contribuir con su gotita de agua en el inmenso mar de la energía cósmica positiva, para después todos juntos, cuando vayamos como gotitas en el mar, seamos un solo Dios y una sola energía positiva. No. Buda dijo eso. Mahoma no dijo que era Dios. Él dice, hay un solo Dios, Alá, y un solo profeta, Mahoma. Él no dijo que era Dios. Y ustedes van a estudiar a los líderes religiosos de todas las sectas y religiones raras que hay en el mundo, y ninguno dijo ser Dios, solo uno, Jesucristo. Y los judíos se escandalizaban por eso. Pero ¿cómo decía Jesús que era el Hijo de Dios? Salten al versículo 36, dice, al que el Padre santificó, hablando del mismo, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Pero para la mentalidad judía, decir, yo soy el Hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Era decir que era Dios. Y muchachos, hermanos que vienen a la iglesia, todos, ustedes no están haciendo o siguiendo una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Así que cuando te pregunten, y dime, ¿cuál es tu religión? No tengo. Pero la Biblia sí habla de una religión en Santiago. Esta es la religión pura y sin mácula. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Visitar a las viudas, visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel, y asistir a las viudas a sus tribulaciones. Así que si quieres tener una religión, entonces dedícate a eso, que es bueno. Visita a los que están enfermos, atiéndelos, anda a las cárceles, y eso es el paso, tenemos que ir a la cárcel a predicar, tenemos que ir a visitar a los que están en la cárcel, y ayuda a las viudas. No tenemos viudas y viudos acá, pero sabemos que tenemos que hacerlo en caso de que se presente la ocasión, o si conocemos a algunos, ¿no? Entonces, no tengo religión. Yo sigo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, el Dios creador del mundo. Sí.
Pero entonces tendríamos una religión.
Claro, si por último quiere decir, te dice, ¿cuál es tu religión? Mi religión es ir a visitar a los enfermos, ir a las cárceles y visitar a las viudas. Pero si no lo hagas, tampoco lo digas, pues, ¿no? Porque si no, no haces nada. Simplemente no tenemos religión, nosotros no hacemos religión, sino relación. Y lo que queremos cuando les hablamos a nuestros amigos y a las personas que están a nuestro alrededor es que ellos también se relacionen con Dios. Ay, ven a la iglesia porque es muy bonito, ahí tú vas a ver cómo cambia. ¡Ey! La iglesia no te va a cambiar. Dios te va a cambiar. Jesús te va a cambiar. Sí.
Cuando te preguntan ¿de qué religión eres? ¿Qué
te contestan? Cuando a mí me preguntan ¿de qué religión soy? Yo no contesto, bueno, yo digo, no tengo religión. Pero si ellos insisten en quieren...
No,
porque eso es lo que cree el mundo. Yo les digo, yo sigo a Jesús. Y si ya te pones muy sabroso, si te dicen, ya bueno, yo soy cristiano, pues ya para ti, para que no te rayes, ¿no? Y si ya empiezan a fastidiar, pero cristiano, que no sé qué, pues ya, evangélico, pues ya, para que te quedes contento. Pero realmente, nosotros, esas clasificaciones humanas no nos pertenecen a nosotros, porque Dios no es evangélico, tampoco es católico. Dios es, y yo sigo a ese Dios, y solamente lo puedo seguir a través de Jesús. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún partido político jamás ha llamado a su líder Hijo de Dios. Eso ya lo vimos. El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, ese es al que seguimos. Juan 1:1, en el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Regresamos a Marcos. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora Marcos empieza a desarrollar el Evangelio, la buena noticia. Me gusta este comienzo. Marcos, en el segundo versículo, nos lleva a las Escrituras. ¿Se acuerdan? A las del Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían en ese tiempo. La Biblia que ellos tenían no era como nuestras Biblias el día de hoy. Ellos tenían el libro de Isaías, eran unos rollos, unos pergaminos que eran así de tamaño, brazos, ¿no? Y decían, vamos a leer Isaías. Entonces iban y sacaban el rollo. Entre dos personas un rollazo, lo desenrollaron, empezaban a leer. No, ellos tenían así la, su Biblia. Entonces, nada de que voy a llevar mi Biblia al colegio, se metían los rollos en la mochila. No, eso no existía en esa época. Los rollos estaban en las sinagogas, en los templos.
¿Y había copias de los libros?
Claro, había copias de los libros, obviamente. Ustedes, eso es paréntesis. Como ustedes saben, nosotros no tenemos los originales. Los originales desaparecieron en la historia. Lo que quedan son las copias de los originales. Nosotros tenemos copias de los originales. Y cada día, conforme se va avanzando en la arqueología bíblica, se van descubriendo copias más antiguas que nos acercan más a los originales. Por eso es que tú tienes una versión de 1909, una versión de 1960, la del 77, la del 95, y probablemente salga una del 2005, no sabemos, versiones de la Biblia. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los libros de la Biblia. Bueno, decíamos que Marcos nos lleva a la palabra de Dios. Él empieza su evangelio llevándonos, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Tú no prediques, cuando tú estés predicando, cuando estés hablando de las cosas del Señor, no prediques de ti mismo. Lleva a las personas a la palabra de Dios. Eso significa que tú tengas que llevar una Biblia en tu bolsillo siempre y decirle, bueno, acá está Jesús, toma. No, sino que tú tienes que aprender de la palabra de Dios para que cuando les hables lo que dice la palabra de Dios, lo cual también debe estar en tu vida. Marcos tenía en su corazón la palabra de Dios. Y él nos lleva hasta, según dice aquel libro, Marcos 1, lo que dice, como dice el profeta, ¿quién?
Isaías.
Isaías. Pero miren, vayan a Malaquías 3.1. Busquen Malaquías 3.1. ¿Qué dice Malaquías 3.1? Busquen el índice men. Rudy, ¿qué dice Malaquías 3.1? Fuerte.
Y eso que subía su Biblia.
Y eso que subía su Biblia. Ya, toque, ya, léelo, no más fuerte. Léelo, léelo.
He aquí, yo envío mi mensajero, encuentro para él el delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, ante el Señor, a quien vosotros estáis.
Miren, dice, ahí va, él dice, Malaquías dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante. Pero un ratito, si tú lees Marcos, dice, como está escrito en el profeta Isaías. Y ese pasaje está en Malaquías. ¿No sabrías asumirle a Marcos? ¿Qué le pasó? ¿Por qué sale esto? ¿Un error? ¡Ajá! ¡Un error de la Biblia! ¡Encontramos un error en la Biblia! Marcos dice que es Isaías, pero está en Malaquías. Lo que pasa es que los ignorantes no saben qué cosa significa esto. Cuando los judíos acudían a la Biblia, ellos solamente tenían 4 o 5 libros. Era el Pentateuco, o la Ley, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de ahí los históricos, de ahí los profetas y los sapienciales, 4 grupos de libros. Entonces, cuando se referían a un grupo de libros, se referían a ellos como los profetas, por ejemplo. Pero cuando se referían a los profetas, se referían el título que llevaba era el título del primer libro de los profetas. Y el primer libro de los profetas era Isaías. De tal forma que cuando Marcos está diciendo, como dice el profeta Isaías, está refiriendo a toda la colección de libros de profetas, que van de Isaías hasta Malaquías. Por eso es que Marcos, cuando venga alguien lea, hay una rana de Biblia, entonces tú tranquilamente puedes explicarles esto que les he explicado ahora. Lo que pasa es que el título del libro de los profetas, que es todos los profetas, mayores y menores, es Isaías. Por eso es que dice esto. Y la profecía se encuentra además en Isaías 43, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cuál era el mensaje? O mejor dicho, ¿en dónde estaba proclamando el mensaje este heraldo o esta persona a la cual se referencia la profecía? Dice, voz del que clama, ¿en dónde?
El desierto.
¡El desierto! O sea, está hablando Juan el Bautista. Y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Un momentito, al último lugar que a mí se me ocurriría ir a predicar sería al desierto. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Ahí en el desierto no hay nada, no hay nadie. Sin embargo, Dios le había hablado a Juan el Bautista y le había dicho, anda y predica. ¿Dónde? En el desierto. ¡Qué locura! Si nosotros queremos buscar estrategias para ganar personas, te aseguro que no usarías estrategia Juan el Bautista. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿A dónde iríamos a predicar? Te vas a la puerta de un colegio, cuando hicimos lo mismo en el polo, dijimos, vamos a predicar, ¿a dónde? ¿Dónde hay gente? En la puerta del polo, perfecto, mil adolescentes salían, hacíamos lo mismo, nos aplastaban, no podíamos hacer nada, predicábamos ahí. O si no dices, vamos a dónde? Al parque, hay gente en el parque, vas y predicas en el parque. A nadie se le ocurre agarrar una combi o un ómnibus e irse al desierto de Techura, ¿no? A predicar ahí, a caminar y empezar, el Señor viene pronto, arrepiéntanse. Pero Dios le había dicho a Juan el Bautista que vaya allá. Nuestras estrategias nunca son las estrategias de Dios. ¿Y por qué el desierto? ¿Por qué se le podía ocurrir a Dios, decía Juan el Bautista, que vaya al desierto? ¿Por qué? Porque el desierto simboliza algo. Significa o simboliza soledad. Significa o simboliza el lugar en donde nos encontramos solos. Y es ahí donde el Evangelio cae con mucha mayor fuerza. Cuando tú le hablas a una persona que tiene riquezas, que tiene mucho poder, que tiene, entre comillas, todo, la persona va a reírse y va a decir, ¡ay, qué lindo el Evangelio, quiero compartirte! No, ¿qué te va a decir? Primero no te va a escuchar. Y segundo, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque está ocupada en los afanes de la vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas? Cuando una persona está enferma de cáncer, está a punto de morir, ¿qué es lo que hace una persona que sabe que se va a morir? Empieza a buscar, ay, hay que hacer sanación, porque al curita dice que ponga la mano para que me sane, ahora vamos a orar para que Dios me sane, y toda la familia se pone a rezar, oh, sánalo, Señor. Porque es ahí en el desierto, ahí en la desgracia, ahí cuando te encuentras solo, cuando clamas a Dios. ¿Cuándo vas a clamar a Dios? Dígame. Cuando te saca la tinta, ¿qué te vas a decir? Oh, Señor, gracias porque me saque la tinta. Aleluya, Jesús. Te vas a conservar la calma, vas a salir, vas a correr la tinta, el diezmo para la iglesia. Amén. Por favor, saque la tinta, el diezmo para la iglesia. El diezmo para la iglesia. ¡No! Aparte que estás pecando cuando juegas la tinta, si te la sacas, ya, no olvides el tiempo, son en su pastor. No te vas a acordar de Dios, definitivamente, porque crees que ya tienes todo lo que necesitas. ¿Sabes dónde llamas a Dios? Cuando te sientes una basura, cuando te sientes que le has fallado a Dios, cuando te sientes de que te falta para comer, cuando te sientes de que necesitas, te falta, y en ese momento tú agarras, clamas a Dios, Señor, necesito ayuda. En el desierto. Por eso es que Juan el Bautista se va al desierto, simbolizando que tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos nada y no tenemos nada, absolutamente. Dime eso. Esto está preguntando mucho, ¿verdad?
¿Por qué
la tinta es un pecado? Ajá, buena pregunta. ¿Por qué la tinta puede ser un pecado? Porque estás confiando, número uno, en el azar, en la suerte. No estás confiando en Dios. Estás confiando en que te saque la... Si Dios es el dueño, si Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño del oro y la plata. Pero él le dice, mío es el oro y la plata, le dice el Señor. Entonces, si el Señor quiere darle todo el oro y toda la plata del mundo, el Señor me lo va a dar, no va a usar a la tinta. Nosotros no confiamos en Dios cuando confiamos en los juegos de azar. Estamos confiando en la suerte. Debemos esperar en Dios. Si Dios guía, Dios provee. Si Dios está contigo, Dios te va a proveer para tus necesidades. No te preocupes, no trates de jugar, no trates de buscar oportunidades para ver si te liga. Ora a Dios, clama a Dios. Dios no va a permitir que te ligue, estás gastando tu dinero. Mejor invierte eso en el reino de Dios. Y el Señor te va a devolver más de lo que tú le das. no solamente en este siglo, sino en el venidero. Somos administradores del dinero que Dios nos da. Dios agarra y te dice, toma hijo, te doy 3 soles, y tú vas y lo juegas en la finca. Si Dios quisiera darte la finca, se la va a dar sin que la juegues. Ahora te está dando 3 soles, nada más. Pero igual, si la juegan y se la sacan, no son bienes de su pastor. Sigamos adelante. Versículo 4. Antes de seguir con el versículo 4. Recuerdo cuando empezamos a predicar en Cañete. El pastor con el que estábamos trabajando un día estaba orando y él sintió en su corazón que Dios le dijo, anda a predicar a Cañete. Se vino un día y nos preguntó, ¿dónde queda Cañete? Cañete queda al sur. Perfecto, vamos a predicar a Cañete. Yo lo miraba. Bueno. No sabe dónde está Cañete, o sea que... ¿Cómo es que Dios me dijo que vaya a Cañete? Fuimos a Cañete. Entonces éramos un grupito de 5 o 6 que íbamos a Cañete todos los miércoles. No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos a quién íbamos a predicar, y no sabíamos lo que Dios quería en Cañete. Pero bueno, el pastor es el pastor, y bueno, pues, al loco este había que hacerle caso. Total, en fin, nos fuimos a Cañete. Y semana tras semana íbamos a Cañete. ¿Saben qué hacíamos? Bajábamos del ómnibus, preguntábamos, ¿dónde queda la plaza principal? Allá, gracias. Nos íbamos al parque. Bueno, ya estamos acá. Y ahora, vamos a orar. Orábamos. Amén. Listo. Y ahora, prediquen. Bueno, yo llevaba mi guitarra, me sentaba en una banca y empezaba a cantar la canción, nada. Y no pasaba nada. Pasaban las semanas. Vamos, me llevé gorrito para ver. Pasaban las semanas y no pasaba nada. Y poco a poco empezaron a acercarse a nosotros con nuestra bota de parque. Y a ellos empezamos a predicarle la palabra. Poco a poco empezamos a predicar el evangelio. De repente se acercaba una persona, se acercó a el gringo le predicó, esta persona se convirtió y le dijo, quiero empezar un estudio bíblico en mi casa. Tengo una academia de inglés, ¿por qué no vienes a enseñarnos en inglés? Perfecto. Y empezó un estudio bíblico con el libro de Lucas en inglés en la academia bíblica. Empezaron a convertirse personas. Nosotros empezamos un estudio bíblico más adentro en Cañete, en una casa. Y poco a poco el Señor empezaba a atraer a la gente. Ahora hay un calor y chapa en Cañete. ¿Cómo empezó todo? Anda y predica Cañete en el desierto. En la nada. Era un desierto para nosotros. La gente es un valle. Pero para nosotros era un desierto porque no conocíamos a nadie. Ni sabíamos a dónde iba. Sin embargo, Dios levantó y está levantando una iglesia en Cañete ahora. Cosa del Señor. Dios lo quería así. Y así sucedió. En el desierto. En nuestro desierto. Versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto, en este desierto, alucine. O sea, encima, bautizaba en el desierto. Con arena. A los que se convertían. O sea, había gente en el desierto. Dios nos traía. Eso es lo increíble de todo. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El Evangelio de Jesucristo. Marcos está empezando el Evangelio ¿por dónde? Primero, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. ¿Y qué es lo que está mostrando ahora? Arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba? ¿Qué predicaba? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que predicar con todos nuestros amigos? ¡Ay, que mi letra es muy linda! ¡No! ¿Qué tenemos que predicarle? No, vaya, o sea, vaya en mi iglesia, o sea, el pastor predica el show, o sea, somos bien cool, ¿vaya? O sea, ¿eso? ¡No! Nosotros somos Calvary Chapel, lo pregunto a la gente, ¡Chapel! ¡Bien lindo, no hay Chapel! ¿No? Tengo mi coro de Worship Generation, dice. O sea, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Tenemos que predicar, en primer lugar, a Jesucristo y luego el arrepentimiento. Esta es la clave del Evangelio. El Evangelio de Marcos empieza, de arranque, poniéndote las bases. Arrepentimiento. Si no te arrepientes, frito, en el infierno terminarás. Y puede sonar duro, pero aunque sea con cara de susto, van a entrar al cielo. Entonces, predicarle correctamente la palabra de Dios. Porque si tú no pones bien los fundamentos y el arrepentimiento, más adelante vas a tener creyentes que no son creyentes dentro de la iglesia. que creen que son cristianos. Y cuando les dices, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, la misión de los doce, te contesta, ¿y tú? ¿Perdón? No, que los doce, que yo tengo mis discípulos, que ven, te invito a mi discipulado, para que los de qué, te invito, que hago, que te pongo la mano y Satán te cae. ¿Y yo? ¿En qué momento cuando hacían Satán se les cayó el arrepentimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón del Evangelio? ¿Para qué vino Jesús? ¿Estaba aburrido y tomó un tour a la tierra porque era más barato? ¡No! Él vino a perdonar nuestros pecados porque nosotros no podíamos relacionarnos con Dios en forma natural porque somos pecadores, que es lo que estamos viendo los jueves en el estudio. Pero tenemos que dar un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Y después dice, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Antes de bautizarte, tienes que arrepentirte. No puedes arrepentirte después de bautizarte. La religión oficial de este país, casi de toda Latinoamérica, plantea todo lo contrario. Cuando nace un niño, ¿qué hace? Lo bautizan. Y el pobre niño ni siquiera se ha arrepentido. Y ya lo están bautizando. Lo único que están logrando con eso es remojar al niño. Porque el niño no se ha arrepentido y sigue siendo pecador. Sigue teniendo la mancha del pecado. Nadie se la puede lavar. Es el Señor, a través del arrepentimiento, que lava el pecado de la persona y después viene el bautismo. Dime, Rodolfo. Claro, un niño no es inocente, un niño es un pecadorcito. Mini pecador, pero es un pecador. ¿Ya? Y eso, los que ustedes conocen a Luisito, se le dan cuenta. ¿Cómo es? Ya. Vamos a hacer una cosa, la pregunta la dejamos para el final. Ya, porque si no, no acabamos. Muy bien. ¿Qué sucede? Conforme vas creciendo en la vida, llega un momento en la vida, cuanto en media más o menos, en que de repente alguien te dice, tienes que reconfirmar tu bautizo. Y te meten en una serie de charlas y cosas y no sé qué, y después te llevan frente a un señor que se llama el obispo, que le tiene un sopapo, y le dicen, recibe el Espíritu Santo, y todos se la creen que han recibido el Espíritu Santo. ¡Momento! El Espíritu Santo no puede venir sobre una persona que no está arrepentida y que no ha sido limpiada por el Espíritu de Dios. Entonces, todo esto que están haciendo, que se llama la confirmación, no tiene ningún sentido ni ningún valor. Es todo un rito que no sirve para nada. Porque no son cristianos. No están confirmando nada. No se han arrepentido y ya están recibiendo el Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. No es bíblico. Dicen que se arrepienten. Dicen. A ver, la pregunta, ¿te acuerdas de esto?
No se arrepiente y lo bautizan, pero después, digamos, ya tiene otra razón, ya no es si se arrepiente.
Claro, pero no sirve de nada ese bautizo cuando trae niño. El pobre niño simplemente lo congelaron con el agua. Y encima lo hacen sufrir porque llora como un loco porque no sabe lo que le está cayendo. Y lo ahogan al pobre. Ese bautismo no sirve para nada. Porque el bautismo viene después del arrepentimiento, no antes. ¿Claro? Sigamos adelante. Al revés, no sirve. Dice bautismo de arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? La palabra griega, apúntenla, para arrepentimiento es metanoia. Metanoia. Así como paranoia, metanoia. Arrepentimiento, en griego. Marcos está escrito en griego. Metanoia significa un cambio de mente. O sea, tu mente está pensando de una forma, ahora tiene que pensar de otra. Estás yendo hacia allá, ahora tienes que ir hacia allá. Te arrepentiste. Pero me gustó la definición que dio no sé qué pastor ahí en la conferencia que ha echado cuando estuvimos en Chile, que dijo, arrepentimiento es alinearse con lo que Dios dice con respecto al pecado y yo. O sea, aceptar lo que Dios dice con respecto al pecado. yo. Cuando tú aceptas eso y te alineas con Dios y dices, sí, soy un pecador, entiendo que soy un pecador, puedes cambiar tu mente y recibir el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Eso sucede solo cuando Dios te toca, no antes, ni por obras. ¿Está claro? Metanoia, arrepentimiento. ¿Quieres perdón de pecados? ¡Arrepiéntete! No tienes que hacer nada. No tienes que hacer buenas obras ni portarte bien para que Dios te perdone tus pecados. Solo tienes que arrepentirte. Y si ya te arrepentiste, le dijiste a Dios, Señor, he pecado, tienes razón, he pecado, te he fallado, Señor. Estás en lo cierto, Señor. El Señor automáticamente te perdona. No tiene que pasar 3 días para que te sientas bien. Y después de 3 días te sientes bien y dices, ah, sí, ahora sí siento que Dios te perdonó. Hey, cuando tú dijiste, Señor, realmente tienes razón, te he fallado, me he equivocado, soy un pecador, perdóname, ¡ping!, te perdonó. Así, así de fácil. El siguiente segundo ya puedes levantar tus manos y decir, gracias, Señor, te amo. ¿Por qué esperas tanto tiempo sufriendo? Porque soy pecador, ¿sabes? Pero dice, pero sí, la Biblia es una roja, pero soy malo. ¿Por qué sufres? Porque sí. Ya te perdonó. Te perdonó. Eso es una de las cosas más difíciles de entender en la vida cristiana. Van a pasar muchos años antes de que ustedes entiendan esto. Yo todavía no iba a entenderlo completamente. Y demora bastante entenderlo. Todos los días tenemos que levantarnos o acostarnos y pedir perdón. Apenas tengas un mal pensamiento ahí, uy, que la chica no le va, ¡ah, Señor, perdóname, Señor, te pido perdón, ayúdame! Y el Señor te perdone. Versículo 5. El bautismo es una señal pública, nada más. Estás reconociendo que estás arrepentido, diciéndole a Dios, diciéndole a todos los demás, con el acto del bautismo, que te arrepentiste. Y que al ser sumergidos, cuando fue sumergido Pedrito, Iván, Hugo, Javier, cuando fueron sumergidos, aunque a Hugo lo quisimos dejar que se lo lleve el jato, ¿no? Cuando lo sumergimos, él estaba representando, ellos estaban representando, estaban muriendo a sus pecados. Y cuando salían del agua, están representando que habían resucitado con Cristo. De tal forma que cuando tú pidas perdón a Dios, ya fuiste bautizado, tú voltea y mira. Y recuerda tu bautismo. Y di, yo he muerto con Cristo así como fui bautizado. Pero no lo siento. ¿Y acaso estás sintiendo ahorita que fuiste bautizado? No, ya te bautizaste, ya fuiste. Entonces mira ahí, mira más atrás, mira la cruz. Tus pecados están clavados en la cruz. ¡Eso es una buena noticia! Ese es el Evangelio. Versículo 4, 5. Y salían a él, ¿a quién? A Juan el Bautista. De toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados, y por él el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, salían de todos lados, en medio de la nada, y la gente se convertía, pedía perdón, y eran bautizados, y sus pecados, confesando sus pecados. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia la de Dios? Versículo 6. Y Juan, ahora miren, eso a mí me encanta este versículo. ¿Saben por qué? Porque para mí es, o sea, todo este primer pasaje, todos estos 4 o 5 versículos, son la estrategia de Dios para predicar el Evangelio a las criaturas que Él quiere predicarles. ¿Y a quién escogió Dios? ¿Qué es lo que pasó, predica el Señor? ¡Qué falta de respeto! Cuando uno va a ver al presidente, ¿cómo se viste? Le dicen. Con terno, va todo elegante. Entonces, tiene que ir a la iglesia en terno. Tiene que ir todo elegante, bien vestido, para que. No, está yendo a la casa de Dios. ¿No? No puede decir en short. ¡Ah! Te escandalizan. Cuando yo estuve en Pucallpa, 42 grados de temperatura. 42 grados de temperatura. De temperatura. Hay 88 iglesias cristianas evangélicas en Pucallpa. 87 van con termo. La única que van así son en Calvary. Y todos critican a Calvary, no por la predicación de la palabra, sino porque vamos en short. y obligan a la gente a ir en camisa y corbata, de manga larga y con terno. Yo no quiero estar cerro, me salen un saco, un calma. Imagínense. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Dios? Miren a quién escogió Dios, ¿ah? Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Si continuamos viendo la estrategia de Dios para la predicación del Evangelio, en primer lugar, Dios no lo llevó a Juan Bautista a predicar a las masas. En segundo lugar, escogió a un hombre que más parecía al hombre de Cromañón que un predicador así como porque en el desierto no hay peluquerías. Sin alusiones personales. ¡No hay peluquería! Entonces Juan el Bautista era un loco, porque encima que tenía los pelos parados, porque en el desierto no hay agua, tenía una barba de este tamaño, obviamente, no, tenía de seguro, tenía una piel de camello que lo cubría. ¿Ha visto un camello alguna vez? Uy, aquí vamos a pagar la leyenda. Se pagan la leyenda de un camello. ¿Ya? Hay un camello. Sí, mira, con los vasitos a doblar. El pobre. Dos, ¿no? Parece un pobrecito el camello. La piel del camello, o sea, el pelo del camello no parece pelo. Parecen agujas. Tiene agujas, 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 agujas. En esa época no había mangueras ni había grifos donde bañar los autos. Perdón, los camellos. Entonces no podía llevar a tu camello al grifo y decirle baño, no. Se me tomaba una Coca-Cola. El camello caminaba por el desierto, estaba lleno de tierra y apestaba a camello. O sea, horrible. Encima el camello tiene un tufo muy peculiar. Tiene un diente de ese tamaño que no se lo lava. Entonces el bicho apesta a camello. Horrible. Es un asco. ¿Quién se va a dar el trabajo de sacarle las pulgas al camello? Nadie, porque está teniendo un balón, nadie va a poder sacar la pulga. Bueno, nuestro héroe Juan Bautista se vestía con una piel de camello. O sea, que el pobre, encima que era despeinado, barbudo, con dreads, apestaba camello. Y Dios lo usaba. Y encima era medio raro, no me lo paro de raro, no, no, no. Era un tipo extraño. Comía langostas y miel silvestre. ¿Han visto las langostas? Son como los saltamontes, pero de este tamaño. Grandazos. ¿Ya? ¿Y dónde llevaría las langostas? Pues no, no sé, de repente aquí metido, ¿no? Y de repente se subía las langostas. O de repente tú lo estabas mirando y de repente veías una patita. ¿No? Para completar el cuadro, ¿han pensado en la miel? Para completar el cuadro, la miel. ¿Se puede completar la miel? ¿No has leído eso? Ahora imagínense la miel.
¿De dónde lo
está? De panales. Los panales. Las abejas no conocen esto, pues. La miel en la barba, la patita de las langostas, el vestido que apestaba y la cara del loco que se manejaba el tipo. Dice que salía de las regiones de alrededor y venía donde Juan el Bautista a arrepentirse de sus pecados. Pues venía a arrepentirse de sus pecados. Venía Juan el Bautista asustado. El poder ¿Dónde estaba el poder de Juan el Bautista? ¿Dónde estaba el poder? Si él no sabe estrategia. Su estrategia, el día de hoy, sería un desastre para nosotros. A ver quién se te acerca con esa estrategia. Sin embargo, la gente se arrepentía. ¿Dónde estaba el poder del mensaje? No, pero ¿dónde estaba el poder? El Espíritu de Dios. El poder no está en la persona, está en el mensaje, está en la palabra de Dios, está en el Espíritu Santo de Dios. Versículo 7. ¿Y qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Vengan a la iglesia, vístanse como yo, ¿no? Y predicaba, dice el versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista predicaba ¿a quién? A Jesús. Predicaba a Jesucristo. No predicaba su estilo, no predicaba su iglesia, no predicaba su estilo de predicar. Él hablaba: arrepiéntete, detrás de mí viene Jesús, él es más poderoso que yo, y él, de verdad, yo te bautizo con agua, pero él te va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque los de carne no creen en los dos del Espíritu, porque no saltan ni revolotean ni esta, o cuando están orando no tienen ustedes dicen, no, ahí no está el Espíritu, no hablan en lengua, remanga de la manga, no dicen, ellos no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando tú naces en forma natural, a través del vientre de tu mamá, llegas a este planeta, no tienes al Espíritu Santo porque eres pecador y naces pecador. Y encima peca para matar el cuadro, ¿no? O sea, un desastre total, como hemos visto en las clases de verdades fundamentales. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida. Tú oras y dices: quiero entregar mi vida a Cristo, estoy arrepentido. Entonces oras y el Señor te escucha tu oración, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo que está fuera de ti viene a morar dentro de ti. ¿Correcto? Pero después de esto, hay otra cosa que sucede en tu vida. Es lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Un tema que ha causado división en la iglesia. ¿Qué cosa es el bautismo en el Espíritu Santo? En muchas partes de la Biblia encontramos la palabra bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. Meterte dentro de... Bueno, no. Vamos a hacer bautismo en el paseo. O sea, te vamos a meter en el agua para que sea testimonio a los demás que has entregado tu vida a Cristo. Te estás bautizando, estás sumergiendo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es estar sumergido totalmente dentro del Espíritu Santo. En otras palabras, es estar remojado totalmente del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Esa canción que dice "Sumérgeme", creo que hemos sacado nuestro catálogo, había que analizarla de nuevo. Porque nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos ser sumergidos totalmente, tener la plenitud del Espíritu en nosotros. Hay tres palabras en griego para hablar de la relación del Espíritu Santo con nosotros. La primera palabra en griego es para, el griego para, que significa al lado de. El Espíritu Santo está al lado de las personas, al lado del creyente. En el caso de los no creyentes, está al lado del creyente para convencerla de pecado. Cuando tú eres cristiano y te empiezan a predicar la palabra, el Espíritu Santo está contigo, al lado tuyo, convenciéndote de pecado, hasta que tú te arrepientes y te entregas a Cristo. En ese momento, el Espíritu Santo entra en ti. En la segunda palabra griega es en. Y se parece a nuestra palabra en, igualito. En nosotros. Cada uno de ustedes que entregó su vida a Cristo tiene el Espíritu. El Espíritu está en ustedes. Pero más adelante, en nuestra vida cristiana, necesitamos poder. Pero no poder para ¡Shazam! No. Ni para recibir el Espíritu. No. O sea, para que vayan por el tubo, no necesitamos ese tipo de poder. Necesitamos poder para qué. Poder para vivir la vida cristiana. Porque muchas veces te va a pasar que te sientes derrotado. Que no puedes. No sirvo para esto. Así no. Necesitas poder. Necesitas el Espíritu Santo para salir adelante. Oye, no sé, quiero predicar, pero qué noche, no sé qué hacer. Oye, qué rico. Necesitas poder para predicarle a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y eso solamente viene cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma control absoluto de ti. Cuando te llena absolutamente. Juan 20, 21. Les dio el Espíritu Santo. Más adelante, Lucas 24, 49. He aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero creen ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que han empezado el poder del otro. ¿Qué le dije a sus discípulos? Ok, ustedes ya tienen al Espíritu, ya se lo dije. Ahora tienen que ir a Jerusalén, esperar hasta que sean vestidos de poder de lo alto. Que sean bautizados en el Espíritu Santo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, necesitamos la ayuda del Espíritu. ¿Estás cansado? ¿No te dan fuerzas? ¿No sabes qué hacer para seguir adelante tu vida cristiana? ¿Te das cuenta que cuando les pedías a tus amigos no funciona? ¿Que tus papás no te hacen caso cuando les predicas? ¿O tus hijos no te obedecen? ¿Sabes qué? Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Y esto es una promesa para todos los creyentes. Eso lo encontramos en Lucas 5. Vayamos a Lucas 5 para terminar. Lucas capítulo 5. Versículo 5 en adelante. Está hablando Jesús. Está hablando a los creyentes. Está hablando a ti. Y dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mi de viaje y no tengo que ponerle delante? Versículo 6. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, ¡no me molestes! Lucas 5. No puede ser. Ay, ay, ay. Esas computadoras son una defensa. A ver, vamos a buscar. Sí, porque no puede ser Lucas 5, es imposible. Ya. Ahí la encuentro. Ay, ya esa está por acá. No. 11. Lucas 11. ¿Cómo apareció el 5? Ah, es que son 5, no son 5. Ah, ya, está bien. Lucas 11. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tiene un amigo va a ir a medianoche y le dice, amigo, préstame el pan, porque un amigo mío ha ido a mi viaje, no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me moleste, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No levantarme y dártelos? Os digo, que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará, le dará lo que necesite. Y yo, este pasaje es para todos nosotros, es Jesús que nos está hablando, es decir, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, que dice, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si tú quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, tú ya tienes al Espíritu Santo, lo necesitas más de él. Necesitas ser llenado del Espíritu. Y necesitas ser como un vaso de agua y una jarra. Que vas echando el agua en el vaso, vas echando el agua y vas subiendo el agua. Cuando llega al final, sigues echando el agua y el agua se rebalsa y el agua sale. Eso es ser bautizado con el Espíritu Santo. Si tú esta noche, después vamos a hacer otra pregunta, porque ya vamos a terminar. Si tú esta noche quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? En primer lugar, si ya eres hijo de Dios, solamente pedirle a Dios, pedir a Jesús que te bautice en el Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Vas a empezar a temblar? ¿Vas a empezar a voltear los ojos? ¿Te vas a caer de espaldas? ¿Vas a empezar a orar en lenguas? No. No necesariamente vas a orar en lenguas. Dios le da lenguas a lo que Él quiera. De repente no sientes nada. De repente no pasa nada. Y lo más probable es que no pase nada. Que no sea nada. Hay iglesias que te dicen que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y lo peor de todo, dicen que si no hablas en lenguas, no eres salvo. Porque como no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, entonces si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Pero eso es mentira. La vida no nos habla de eso. ¿Cuál es la señal de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar de Cristo. Poder para vivir la vida cristiana. Poder para conocer más a Dios y hacer su voluntad. Y no seguir viviendo una vida que arrastra el pasado, que arrastra el pecado, que hace la vida cristiana en su propio cuerpo. Y esta noche vamos a orar para que Dios nos bautice en su Espíritu Santo. Y tú pides, hemos leído el pasaje de Lucas. Si tú le pides, Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo va a hacer. Confía y cree en Dios. De repente sale de acá y dices, no sé ni nada. Pero vas a ver en el próximo día cómo Dios empieza a transformar tu vida de una manera muy especial y muy diferente. Así vamos a orar a que el Señor esta noche nos bautice con su Espíritu Santo. Amado Señor, esta noche es muy especial, empezamos el libro de Marcos. Y hemos avanzado solo 8 versículos. Y hemos llegado a la parte donde Juan el Bautista dice que hay alguien que es más poderoso que él, y obviamente más poderoso que nosotros. Tú, mi Señor Jesucristo. Tú dices en tu palabra, Señor, bautizarás con el Espíritu Santo. Y Dios, tú has dicho también en tu palabra que tú le darás el Espíritu Santo a todos aquellos que te lo pidan, a tus hijos especialmente, Señor. Esta noche quiero pedirte, mi Dios, que me bautices con el Espíritu Santo. Quiero ser llenado con el Espíritu Santo. Saca de mí, Señor, todas esas cosas malas, esas cosas que no me permiten vivir una vida llena, y reemplázalas con tu Espíritu Santo. Todo mi pasado, todas las cosas que hago mal, quítalas de mí, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que fallo, y reconozco que necesito más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me bautices en el Espíritu Santo. Y ahí donde estás ahora, pídeme de todo corazón, el Señor, que te bautice con su Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer, porque Él lo prometió en su palabra. Vamos a quedarnos en paz de silencio. Ora a Dios en tu corazón. Y deja que el Señor te toque. Mientras yo voy a traer la guitarra para tocar una última canción. Sigue orando ahí. Y pídele a Dios. Thank you. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Creemos